Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
En México, 2 de cada 5 personas son pobres y 2 más son vulnerables de serlo por sus bajos ingresos, y solo 1 no es ni pobre ni vulnerable. De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con datos del 2018 elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en México se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre la pobreza en México y terminaremos el día de mañana con la ayuda de la entrevista realizada al maestro Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social, además es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre el tema. Vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Ciudadanía.
Para comenzar con la entrevista, maestro, ¿nos pudiera decir en primera instancia a qué se le llama pobreza?
Pobreza es una clasificación, bueno, originalmente es una clasificación que se hacía en términos de ingreso, pero hoy esa definición de pobreza ha cambiado y ahora se hace una definición de pobreza multidimensional, en la cual consistiría que la pobreza es la sumatoria de carencias sociales que los individuos pueden sufrir, por ejemplo en educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación y también ingresos. Entonces, ahora la definición de pobreza ha cambiado y ha dejado de ser solamente económica y agrega otras dimensiones, como son las que acabo de mencionar, digamos las 6. Sin embargo, el nivel de ingresos sigue siendo un buen indicador de pobreza, aunque desagregado en 6 grandes categorías, que es como el Consejo Nacional de Evaluación, que es el encargado de medir esas cuestiones en el país, ha llegado a definir.
Maestro, ¿existen diferentes tipos, niveles o categorías de pobreza?
Sí, digamos, básicamente hay personas en estado de bienestar, que eso es como el que no tiene ninguna carencia ni económica, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad social, ni en vivienda, ni en servicios básicos, ni en alimentación, digamos, tiene todas sus necesidades satisfechas. Y a partir de ahí hay, digamos, pobreza, cuando alguna persona tiene un nivel de ingresos bajo de la línea de bienestar y si sufre alguna carencia social, por lo menos en educación, salud, etcétera, esa persona está en nivel de pobreza. Y hay otra clasificación, que es la pobreza extrema, también cuando sus niveles están por debajo de la línea del bienestar mínimo y tiene al menos 3 carencias sociales. Y eso es básicamente 3 niveles de pobreza: pobreza extrema, pobreza y, bueno, bienestar.
Hablando de ingresos, maestro, ¿hay un valor monetario que da evidencia de la situación de pobreza que viven las personas?
Sí, digamos, cuando define la pobreza extrema es como un ingreso que se define en dólares, $2 o menos al día. Esa es como una forma de medición que es como la más rápida y economicista, pero existen $2 de ingreso al día o menos ubica a las personas en situación de pobreza extrema. Luego, para el nivel de pobreza está entre 2.5 y creo que son $4.5 al día, está en pobreza. Y arriba de eso están como son $6 y más para arriba sería, digamos, como no pobres. Y ya hay otras categorías, así, digamos, serían como clase media, y luego de ahí para arriba serían clase, digamos, económicamente satisfecha, y luego de multimillonarios y eso, pero eso ya varía mucho ahí el rango, ¿no?, de ingresos por dólares. Igual eso se traduce, por ejemplo, acá en México, el nivel de ingresos, ¿no?, por, digamos, hasta casi dos salarios mínimos, sería una persona en pobreza extrema, y pobres serían entre 2 y 4 salarios mínimos, y arriba de 4 salarios mínimos serían clase media, alta y, digamos, super alta. Es curioso, pero hacia arriba como que se mide poco, y hacia abajo se mide como de mejor manera, pues.
Maestro, ¿y cuál cree que es el motivo principal por el cual se presenta la pobreza?
Yo creo que todos coincidimos, o por lo menos la mayoría de los profesores por acá coincidimos en que es una falla, un error, e incluso el diseño de la forma de distribución de los ingresos. Es decir, digamos, socialmente, el modelo económico mexicano, y bueno, que es el modelo económico también de la economía neoliberal, genera condiciones de pobreza. ¿Sí? Es decir, es como, hay una palabra como dominguera, que es consustancial la pobreza al modelo económico vigente. Esto quiere decir que el sistema económico sí produce riqueza, pero no la distribuye, y al contrario, la riqueza tiende a acumularse en un extremo, en el extremo, digamos, superior de la escala social, y tiende a disminuirse en el extremo desde la mitad hacia abajo, tiende a disminuirse los ingresos. Esto explica por qué en nuestro país, por ejemplo, hay uno o dos de los millonarios que están en el top 10, que le llaman, entre los 10 más ricos del mundo, y también tenemos a la mitad de la población del país en pobreza, y a 11.5 millones en pobreza extrema y como 53 millones en pobreza.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el tema Pobreza en México, a cargo del maestro Ricardo Fletes Corona. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
La pobreza de siempre, como si fuera una ironía económica en tiempos en los que se discute sobre los frenos en el crecimiento, las inversiones y la generación de empleos, la reducción de la pobreza se frenó. Entre 2008 y 2018, la cantidad de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 millones a 52.4 millones, es decir, 2.9 millones más de mexicanos pobres. Aunque en términos porcentuales se logró una reducción desde el 44.4 al 41.9% de la población, de acuerdo al informe 10 años de medición de pobreza en México 2008-2018, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Los datos del Coneval reflejan una tendencia al estancamiento en la disminución de la pobreza, es decir, pasaron 10 años sin que se hayan logrado resultados importantes para que la gente pueda dejar la condición de pobreza, aunque algunos números son algo favorables, como la disminución de la pobreza extrema de 11 a 7.4%, lo que equivale a que de 12.3 millones se bajó a 9.3 millones de personas. Otros son muy preocupantes. En 2008 había 54.7 millones de mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar, mientras que en 2018 la cifra subió a 61.1 millones que no perciben ingresos suficientes para cubrir los costos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, la que incluye los servicios, transporte, salud, etc. Una precisión importante para interpretar los números es que la medición de la pobreza que realiza el Coneval es multidimensional, es decir, considera varios factores, 6 en total: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos y alimentación, así como una suficiencia de ingresos frente a la línea de bienestar. Si una persona tiene al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades alimentarias y no alimentarias, entonces se le considera en pobreza. Y si tiene tres o más carencias y no tiene ingresos suficientes, se le considera en pobreza extrema. Los escasos resultados contra la pobreza no son novedosos, ni tampoco su estancamiento. En 2015 ya se había advertido un freno, cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que en América Latina se estaban estancando los resultados del combate a la pobreza, sobre todo en México. Ya en ese momento los motivos eran conocidos: escaso crecimiento económico, malos salarios y una desigual distribución de la riqueza. Nada de eso cambió y los resultados hasta 2018 lo reflejan claramente. Los pobres siguen pobres y los problemas de fondo no han sido resueltos. Hay muchos retos para revertir la tendencia y lograr resultados importantes: recuperar el poder adquisitivo y mejorar los ingresos de las familias, ampliar el alcance de la seguridad social y, sobre todo, mejorar la calidad del trabajo. Gran parte del problema pasa por mejorar el empleo y los salarios, los cuales dependen de inversiones y crecimiento. Hacia allá vamos. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Se vuelve pobreza extrema cuando, en condición de pobreza, ni siquiera todos los ingresos que perciben bastan para satisfacer al menos sus necesidades alimentarias. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista sobre el tema pobreza en México con el maestro Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social y también profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana es la pobreza en México. Nuestro país dispone de una medición con un enfoque multidimensional de la pobreza, que contempla no solo el nivel de ingresos, sino también seis aspectos relacionados con los derechos sociales: acceso a alimentos suficientes, condiciones y calidad de espacios de la vivienda, rezago educativo, acceso a servicios básicos en la vivienda, a servicios de salud y a seguridad social. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el maestro Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social y también es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Ciudadanía.
Maestro, en general, ¿nuestro país en qué nivel de pobreza se encuentra?
Fíjate qué interesante pregunta, porque en América Latina, bueno, hay dos o tres países que se salen un poco de ese padrón, pero México es una así como muestra representativa de lo que sucede en cuanto a pobreza en América Latina. Es decir, son países, América Latina está compuesto de países que generan riqueza, pero que esa riqueza se va o fuera de los países que la generan o se concentra en un grupo de población, empresas y, o población muy reducido. Es decir, que el 10% de los más ricos concentra, me parece, que el 80% de la riqueza generada en la región. Entonces eso, algo que llaman en América Latina es el continente o el subcontinente con mayor inequidad social. Es decir, que hay más distancia en el 10% más rico y el 10% más pobre. Entonces, México es una muestra bien interesante de lo que pasa en América Latina. Por supuesto que hay países más fregadones así que nosotros, pero también hay países que están mejor. Sí, no mucho mejor, pero están mejor que nosotros.
Maestro, ¿se tiene la idea de que en las áreas rurales hay más pobres que en las áreas urbanas? ¿Qué tan cierto es esto?
Sí, fíjate que eso, híjole, por ejemplo, la pobreza rural, por ejemplo, en nuestro país, para una evaluación que hizo el Coneval en 2012, la pobreza rural era 61.6% de la población en el área rural, eran pobres el 61.6% contra el 40% de la población en área urbana. Entonces, es decir que hay mayor pobreza en el área rural en términos de porcentaje, digamos, hay 20 puntos porcentuales de más pobreza en el área rural que en el área urbana. Y cuando hablamos de población indígena, eso se va al 72%. Eso significa que si eres indígena, es decir, la población indígena en área rural se eleva al 72% contra el 40% del área urbana. Entonces, sí se incrementa, los datos nos dicen eso, pues, sí se incrementa mucho la pobreza en el área rural y si es indígena, todavía se acentúa un poquito más. Esas son como las grandes contradicciones o paradojas, ¿no? De lo que sucede en países como el nuestro, que es un país de una enorme riqueza, digamos, biológica, de recursos minerales, hídricos, como el agua tiene grandes reservas, sobre todo hacia el centro y sur del país, y precisamente hacia el sur del país, sur sureste, se concentra la mayor cantidad de pobres, y hay todavía mucha riqueza ahí, y además de la riqueza cultural, por supuesto. Por eso es una situación como paradójica, ¿no? Que a pesar de vivir en un ambiente social y biológico de una enorme riqueza, como de la naturaleza, vamos, pues somos bastante pobres. No parece que no corresponde. Un ejemplo de eso es el petróleo, ¿no? La pobreza en Tabasco y eso está acentuada y solo son pequeños bolsones de riqueza donde los ingresos del petróleo alcanzan a derramar. Y ahora, pues con el precio del petróleo bajo, ese tipo de ingresos que obtenía el país y que permitían un mayor equilibrio, hoy está en riesgo, digamos. Entonces, eso es.
Maestro, ¿nos puede proporcionar algunos datos sobre la pobreza en México?
Bueno, esto que te decía, hay 11.5 millones en pobreza extrema y hay 53 millones de personas en pobreza en el país. Esto para datos 2014. Ah, pero es curioso que el 50% de las personas en pobreza extrema reciben apoyos del programa Oportunidades. Y frente al 53 millones de personas pobres, más los 11 de no pobres, hay una población, digamos, que no representa ninguna carencia, ni tiene ninguna vulnerabilidad, estos son 23 millones, ¿no? Entonces, es decir, que es mucho menor la cantidad de personas que están, digamos, de nivel medio para arriba, 23 millones, que los 53 más 11, 63, 64 millones de pobres y pobres extremos. Entonces, hay mucha diferencia y eso habla de inequidad social, ¿no? Obviamente de injusticia social, de mala distribución de la riqueza, que se trata de enviar de manera focal a través de programas, ¿no? Como el de Oportunidades, pero hay también otra serie de programas. Por ejemplo, el estado con menos pobres, así es Nuevo León, el estado de Nuevo León, y el con más pobres es el de Chiapas. Entonces ahí tenemos como, digamos, uno puede decir que son dos Méxicos bien distintos, ¿sí?
Ha terminado una parte más de la entrevista sobre la pobreza en México que realizamos al maestro Ricardo Fletes Corona, quien es jefe del Departamento de Desarrollo Social. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del tema del día de hoy referente a la pobreza. Adelante.
El combate a la pobreza se queda a un tercio de la meta. A pesar de contar con 30% más del presupuesto con respecto al sexenio anterior, es decir, 798 mil millones de pesos, los programas sociales para superar la pobreza por parte de la Secretaría de Desarrollo Social se quedaron a un tercio de la meta trazada en algunas estrategias y en otras se registró un incremento de personas con carencias básicas. La Cruzada Nacional contra el Hambre, creada en este gobierno con el objetivo de erradicar este mal entre 7.4 millones de personas de 400 municipios, básicamente indígenas, solo salieron de esa condición alrededor de 2.2 millones. Sin embargo, en los anexos del sexto informe de gobierno se establece un incremento de pobres. El presidente recibió en 2012 a un país con 56.1 millones de personas con alguna carencia, ya sea alimentaria, sin acceso a la educación, a la salud, al vestido, seguridad social, casa con techo y servicios. Pero en 2016, última fecha que reporta, la cifra se elevó a 59.3 millones. La pobreza en México durante esta administración aumentó y a las filas se sumaron las carencias básicas, 3.2 millones de personas, conforme a los anexos avalados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Además, se establece que, en términos generales, programas como Prospera, que alcanzó una cobertura de 34.1 millones de familias distribuidas en 113.586 localidades de 2.457 municipios y 16 alcaldías de las 32 entidades, tampoco logró su objetivo, ya que 68.4 millones de mexicanos, 6 de cada 10, están desprotegidos de seguridad social, de tener pensiones y derecho a una vida digna. En total, 24.6 millones de personas no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, ya que sus ingresos se encuentran por debajo de la línea del bienestar económico. En 2012, una familia percibía en promedio 1.149.4 pesos mensuales, y aunque en los anexos del informe se carece de estadísticas de cada año, la cifra reconocida por el gobierno federal en 2014 refleja un ligero incremento de 28 pesos en el poder adquisitivo, el cual queda en 1.177.7 mensuales. En 2017, a causa de la inflación de 6.77%, disminuyó el poder de compra en 2.5%. La tasa de ocupación en el sector informal en 2012 era de 27.9% y hacia 2018 llegó a 27.2%, una situación que afecta la productividad de la economía de México. En 2017, 59.9% de los jóvenes de 15 a 29 años tienen empleos informales, en tanto que la población formalmente ocupada se desarrolla en situaciones de precariedad laboral, falta de seguridad social, incertidumbre sobre la duración de empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones. Las estrategias del gobierno federal fue distribuir a través de Liconsa leche fortificada de 5.50 pesos a 1 peso por litro, beneficiando a 53.244 personas en 616 municipios. Según el informe presidencial, la pobreza en zonas urbanas y rurales se encuentra en su mínimo histórico en términos porcentuales, ya que su recuento agrega el hecho de que se afilió y reafilió a las personas del Seguro Popular, implementando proyectos de saneamiento de agua, urbanización y vivienda, destinó recursos federales a infraestructura en zonas prioritarias, pero ninguno ha sido adecuadamente evaluado. Por ello, en el informe se detalla que las seis carencias que mide el Coneval se encuentran en su mínimo histórico, destacando que entre 2012 y 2016, 6.2 millones de mexicanos accedieron a servicios de salud, 3.4 millones tienen acceso a seguridad social y 2.8 millones superan la carencia por acceso a alimentación. Asimismo, más de 1 millón de personas dejaron las carencias de rezago educativo, servicios básicos y calidad, así como espacios de la vivienda. Se desglosa en el sexto informe de gobierno. Con información de la página electrónica del periódico Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema La pobreza en México. Pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema con la ayuda del maestro Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social, además es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.